La cita con el mercado en Capital Radio, en el consultorio de Bolsa, que ya arranca en Capital, la Bolsa y la Vida en esta jornada de jueves 3 de octubre con Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Don Álvaro, ¿qué tal está?
Muy bien, muy buenos días.
Lo que está fantástico es el mercado, lo digo por lo bien que está aguantando el envite de la tensión geoestratégica. ¿Por qué está aguantando también el mercado, Álvaro?
Bueno, la verdad es que es increíble, porque si nos retrotraemos a no muchos años, cuando había eventos geopolíticos de este calado, pues normalmente había correcciones sí. importantes, que es verdad que también se recuperaban muy rápidamente. Pero vamos, en esta ocasión es verdad que hemos tenido una sesión complicada en las últimas, pero el resto, bueno, pues están como muy a la expectativa. Pensamos que en el tema de Irán, que es el último escalón, pues el ataque ha sido bastante medido. Pensamos que la respuesta, si la hay, que posiblemente la haya Israel, también lo sea, y por lo menos nos queremos circunscritos, ¿no?, a lo que es el tema de Gaza, Líbano, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que los mercados tenían también un poco de miedo, por otro lado, al tema del crudo,
sí.
De ver cómo podía evolucionar, que lo hemos estado comentando, y bueno, pues también hemos visto ahí pues que la OPEP Plus está dispuesta, aparentemente, a bombear lo que sea necesaria para evitar una fuerte subida de precios en estos momentos del barril. O sea que, bueno, yo creo que se dan las circunstancias para que los mercados puedan seguir al alza. Tenemos unas buenas expectativas de resultados para este tercer trimestre que se empieza a publicar ahora. Las expectativas de resultados para el año 2025 también son bastante positivas. Bueno, la verdad es que yo creo que debería seguir subiendo el mercado, en principio.
Debería seguir subiendo el mercado. Deberían ustedes preguntarle lo que deseen. Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Ya saben los canales habituales, 912833333. oyentes@capitalradio.es. Si lo prefieren, nota de voz, audio y WhatsApp al 687050600 o nota de voz, al 687050600 o canal de YouTube de Capital Radio, por donde retransmitimos este consultorio. Y lo primero que voy a preguntarles por una consulta que nos ha llegado precisamente a través del canal de YouTube de Capital Radio. Don Álvaro, es OHL, un título que ha amanecido, que ha despertado con una subida descomunal. Llegó a subir un 12, luego yo lo he visto aquí en el mercado subiendo en el entorno del 9%. ¿Qué pasa con OHL?
Bueno, ahí ha habido una noticia muy importante para la compañía, y es que CERCE le concede una línea de avales superior a los 300 millones. Yo creo que eso le permite, por supuesto, para empezar, seguir acudiendo a pujas por importantes contratos a lo largo del mundo, y además le puede liberar entre 60 y 80 millones de euros que tienen retenidos los bancos. Entonces, bueno, yo creo que es un paso más que nos acerca a esa ampliación de capital que esperamos exitosa, ¿no?, y que realmente pues permita a la compañía seguir pujando en los mercados internacionales, ¿no? Yo creo que es una excelente noticia, desde luego.
Bueno, pues OHL es uno de los nombres de la jornada. Vamos a ver por qué le preguntan, don Álvaro. Seguro que petroleras caen en este consultorio. Vamos, Miki, si te parece, con la primera nota de voz para Álvaro Blasco.
Hola, buenos días. Mi nombre es Eva, llamo desde Valencia y quería preguntarle a don Blasco, además de agradecerle, ¿cuál es su opinión en las acciones de Acerinox? Las compré hace 15 días, 9,65, y saber si es recomendable marcarle un stop en pérdidas, pues por los acontecimientos que estamos escuchando y que estremecen un poco. Gracias, feliz jueves, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues no sé si la tensión geopolítica o los estímulos para China son factores que uno tira para un lado y otro tira para otro en el caso de estas empresas que están vinculadas de alguna manera al ciclo económico.
Bueno, es cierto que a partir del 24 de septiembre hemos visto una caída no muy significativa, pero sí importante, en torno del 5% en la cotización de Acerinox. Nosotros seguimos pensando que es una empresa para tener en cartera. Creemos que en el mercado americano va a seguir fortaleciéndose de forma importante, y allí indudablemente pues surgen las dudas de ese exceso de acero que había en China. Posiblemente pueda ser absorbida por el propio mercado, con lo cual podrían aumentar digamos las demandas de acero por parte de muchos constructores y de muchos proyectos de obras públicas, y ahí yo creo que Acerinox está muy bien situada con esa experiencia que tiene, por supuesto, en los aceros normales, pero sobre todo en aceros específicos, y como digo, perfectamente situado en Estados Unidos. Yo las mantendría. Hay que poner un stop loss, y el stop loss, pues yo creo que habría que colocarlo en el entorno de los 9 euros, aunque eso en principio pues podría suponer una pérdida prácticamente del 10%, uh-huh. Depende en qué momento los comprara, pero si los compró hace 10 o 12 días podría ser así, pero yo creo que es un valor que tiene que rebotar y hacerlo bastante bien.
Vamos con las compañías energéticas, pero vamos con las eléctricas, porque Marca, a través del canal de YouTube de Capital Radio, le pregunta si entraría a comprar acciones de Endesa, y me gustaría acompañar esta pregunta con un precio objetivo que nos llegó en las últimas horas para Iberdrola. Goldman Sachs dice que 16 euros por título. Endesa, Iberdrola, son compañías de tamaños diferentes, ¿no? Endesa, además, colgando de la pata italiana de Enel. Sí, Endesa, Iberdrola, posibilidad de llegar a 16, Álvaro.
Bueno, yo creo que ahora mismo está entrando cierto dinero en las eléctricas, y por lo tanto es interesante tenerlas en cartera. Luego tienen una rentabilidad por dividendo pues excepcional. Yo, Endesa es una compañía que me gusta mucho, muy bien gestionada. Yo creo que tiene mucho recorrido y una posibilidad de dividendo elevadísima, dado que su principal accionista pues se lo exige en principio cada ejercicio, y por lo tanto tiene un payout muy 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 elevado. Iberdrola, por otro lado, bueno, pues estamos viendo, ¿no?, que esa recomendación que ha tenido, que la eleva el precio objetivo hasta los 16, pues indudablemente le puede dar alas, pero sobre todo es que Iberdrola tiene unas posibilidades de expansión a lo largo del mundo que no tiene Endesa, y en principio, bueno, pues las posiciones que ha conseguido en Reino Unido, la absorción de su filial que cotizaba Avangrid en Estados Unidos, y otras operaciones corporativas que ha venido haciendo en los últimos tiempos, yo creo que la colocan en un sitio muy interesante. Entonces, las dos son compañías muy interesantes para tener en cartera ahora mismo, y como digo, con buena gestión y un excelente dividendo.
Claro, mejor estas empresas o una Repsol por aquello del precio del petróleo, o otra petrolera, claro, eso yo ya no sé.
Bueno, Repsol, yo es que creo que a estos precios y al PER que está, es extremadamente interesante. Indudablemente es una compañía que depende mucho del precio del crudo,
¿sí?
Tampoco tanto como parecen muchas veces pensar los tenedores de acciones, y yo creo que ahora mismo está en un momento francamente interesante para tenerla en cartera. Ha reducido mucho el endeudamiento, se ha deshecho, por supuesto, de participaciones que no eran excesivamente estratégicas y que, sobre todo, no le aportaban a su cuenta de resultados. Yo creo que, vamos, el precio del petróleo sabemos que se va a mantener, creemos que se va a mantener bastante estable a lo largo del año que viene. Hemos visto que es verdad que se ha tensionado el precio del barril con este conflicto, sí, en Oriente Medio, pero también hemos visto a la OPEP Plus manifestarse en el sentido de que puede perfectamente aumentar la producción.
O sea, en este momento, Álvaro, descartamos un escenario de un petróleo que se nos dispare. $100. ¿Tenemos que contemplar ese escenario o no?
Bueno, yo creo que el porcentaje de posibilidades es muy pequeño, pero indudablemente podría haber una escalada en Oriente Medio, y ya no es solo por la producción iraní o no iraní, sino que en el tema del transporte de crudo, pues se podría producir un cuello de botella que nos llevase los precios bastante arriba. Pero vamos, yo creo que en principio no debería producirse esa situación, y que por lo tanto los precios del crudo yo creo que van a volver a coger un camino a la baja, pues cuando haya un poquito más de claridad en esta situación ahora mismo en Oriente Medio.
Vamos con otra nota de voz, audio de WhatsApp, 687050600 para don Álvaro Blasco.
Buenos días y enhorabuena por el programa. A ver si me pueden analizar la empresa holandesa Alfen. Lleva un castigo exagerado, no estoy dentro, pero la sigo.
Alfon
me ha parecido entender, parece, porque no sé, ¿no?, cuál, ¿no?, es, claro, la verdad. Vamos a ver.
Bueno, si no, vamos con otra
Holanda,
nota de voz, ¿eh? No, sin ningún problema. ¿Sí?
No la encuentro por aquí. A ver si nos dan medio minuto. Vamos aquí, principales índices.
Venga, pues vamos a hacer, vamos, la búsqueda.
Vamos con otra y mientras
también
tanto intentamos hacer la búsqueda.
Y si no, porque tenemos un Alphot, pero cotiza en Taipei, no. A mí tampoco me... Alpha Technologies, Taipei, no. Otra nota de voz.
Lo
es...
siento.
Nada, no pasa nada. 687-050600 para Álvaro Blasco.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don Álvaro, por un lado, ¿qué banco elegiría ahora mismo entre Santander y Bankinter? Tengo ambos en cartera y con posiciones grandes. Entonces, no sé si evitarme de uno, del otro, o un poquito de cada uno. Y por potencial, creo que tiene más potencial en Santander. Tiene un PER más barato, pero sin embargo de calidad pues creo que es más grande, así que saber cuál es su opinión. Y bueno, luego le voy a preguntar por OHL, pero ya he visto que ha respondido, así que también se lo agradezco. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Venga, Santander, Bankinter, ¿qué hace con sus posiciones?
Bueno,
¿eh? Lo
primero es que yo creo que los bancos ahora mismo siguen con unas expectativas de un beneficio espectacular para 2024. El ejercicio está hecho. Es posible, efectivamente, que con las bajadas de tipos pues puedan sufrir ligeramente, yo creo, los márgenes operativos el año que viene, ¿no? Yo creo que, en principio, teniendo en cuenta que Bankinter es local y Santander es global, yo creo que se debería poder defender mejor Santander a la hora de sus resultados.
¿Sí?
Pero es verdad que Bankinter es un banco pues muy especial, con una clientela muy fiel y además de un nivel bastante importante. Yo creo que además la tecnología y el saber de hacer de Bankinter es fundamental cuando estudiamos el sector financiero. Entonces, bueno, hay una gran duda, efectivamente, si deshacerte de uno o de otro. Quizás, como decía el oyente, pues ese tema salomónico, decir de, oye, me quito un poco de aquí, me quito un poco de allá, pues sea la mejor solución para estar, mantenerse en los dos valores.
Ya. Bueno, interesante mirar a las entidades financieras que han aguantado muy bien el envite de la mora. Ahora es verdad que empiezan a bajar los tipos de interés, pero entiendo que eso se notará el año que viene, ¿no? No en los resultados que veamos próximamente la temporada de los
bancos.
En
los resultados no se va a notar y en el año que viene tampoco debería notarse mucho, porque también los costes de financiación de las entidades bancarias pues se van a reducir en la misma proporción o muy cercana proporción a lo que se van a reducir los tipos de interés. Por lo tanto, a mí no me daría miedo. Yo creo que el punto más importante, Laura, es lo que tú dices, cómo está la mora. Y la mora estamos viendo que se está manteniendo en unos niveles muy contenidos. Otra cosa es que es verdad que estamos viendo que a lo largo del mundo pues el consumo está empezando a reducirse un poco, a sufrir un poco,
sí.
Y eso podría llevarnos, ¿no?, a un aumento de mora. Por otro lado, vamos a ver ese colchón que va a pedir, vamos, que ya ha pedido la zona euro a sus bancos para justamente tener mayor provisión, digamos, en un momento determinado donde pudieran aumentar problemas, también les puede hacer bajar algo el resultado, pero yo creo que la eficiencia de su cuenta de resultados y sus márgenes no deberían sufrir mucho en el próximo ejercicio, o sea que yo creo que los bancos siguen siendo una gran opción, con PERs muy baratos además.
Vamos a cambiar de tercio con las consultas que llegan a través del canal de YouTube de Capital Radio para don Álvaro Blasco. Adrián le pregunta por Global Dominion, imagino que en este entorno de bajada de tipos la empresa mejorará resultados. Bueno, y antes Ramón le preguntaba por Línea Directa y el sector asegurador en general. Nada que ver estos sectores con los que hemos comentado, de energía, de entidades financieras. ¿Por cuál empezamos? ¿Por Global Dominion,
Por Global Dominion.
Venga.
Vamos allá con ella.
A ver.
Bueno, nosotros es una compañía que nos merece muchísima confianza. Yo creo que la diversificación geográfica que tiene Global Dominion la hace para nosotros pues muy muy interesante. Es verdad que en los últimos tiempos pues la hemos visto sufrir mucho, puesto que llegó a tocar los 3 euros y medio y la tenemos ahora mismo más o menos en 2,90, ¿no? Nosotros confiamos en la compañía, nosotros creemos que su saber hacer es fundamental. Hay competencia dentro de su sector, pero yo creo que Global Dominio tiene clientes muy fidelizados y sigue creciendo en ello. Entonces, a mí me parece que es más bien un momento para aquel inversor con la idea del medio y largo plazo de entrar en la compañía. Es verdad que en los últimos dos meses, pues o tres meses, la hemos visto hacer algunas flexiones hasta niveles de 2.75 más o menos, que ha tocado un par de veces, pero bueno, yo creo que para el muy prudente puede esperar a ver si llega a esos niveles, pero para el que va a invertir a medio y largo plazo es un buen momento de entrar.
Bueno, y el sector asegurador, a ver, por el que le preguntaba Ramón a través del canal de YouTube de Capital Radio, un sector en el que, bueno, pues las posiciones que hay en inversiones en renta fija pueden influir, cómo esté la economía, ¿no?, y el gasto en los diferentes seguros.
Bueno, yo creo que en principio el sector asegurador lo va a hacer bien, y además es una forma de jugar el sector financiero, pero estando menos expuesto, ¿no?, a lo que es tema de morosidad, etcétera, ¿no? Yo pienso que no va a avanzar mal, es decir, que también es verdad que en épocas donde se puede reducir algo el consumo, pues a la hora de quitar gastos hay algunos consumidores que tiran por el sector seguros, pero también en esas épocas pues hay gente que se siente más desprotegida, menos dispuesta a asumir gastos extraordinarios, etcétera, y recurre al seguro. O sea que yo pienso que lo va a hacer bien en los próximos 12 meses, no tengo ahí mucha duda. En cuanto al tema de la cartera de renta fija, bueno, la cartera de renta fija hay que tener en cuenta que muchas aseguradoras la tienen hecha hace bastante tiempo, entonces yo creo que han asumido momentos muy delicados donde la rentabilidad de la renta fija era nula o prácticamente nula, y ahora están en un momento donde realmente esas inversiones que hacen en renta fija pues tienen un importante retorno, ¿no? Un importante retorno muy por encima del que había de media en los últimos 7-8 años, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo creo que no deberían de sufrir, al revés, pueden tener momentos donde la revalorización o la valoración de los bonos les pueda dar incluso una rentabilidad adicional.
Bueno, recuerdo los teléfonos 912833333 si quieren preguntarle a Álvaro Blasco en este consultorio por teléfono, nota de voz en el 687050600 o a través del canal de YouTube de Capital Radio, en el correo oyentes@capitalradio.es. Vamos enseguida con más consultas. Álvaro, dentro de una semana está previsto, si nada cambia, que se estrene en bolsa una empresa en nuestro país que se llama Europastry, una compañía catalana especialista en masas congeladas. ¿Qué pasa con este sector? ¿Qué hay que tener en cuenta de cara a esta salida a bolsa de Europastry?
Bueno, yo creo que es una salida muy interesante porque digamos que nos da un mayor peso en un sector que no está demasiado presente en nuestros mercados de bolsa. Yo creo que es una gran compañía bien gestionada. En principio, yo creo que todo va a depender efectivamente del precio de salida para ver qué margen se le permite a los accionistas que entren en ese momento. Yo ¿sí? pienso que el precio podría estar más bien en el rango medio de la curva que anuncian, y yo creo que es bueno estar en un sector como este donde hemos visto, ¿no?, que cada vez más consumidores, cada vez más hipermercados, etcétera, pues venden este tipo de productos que son muy cómodos para gente con poco tiempo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es interesante pensar entrar en esta nueva compañía cuando cotice.
Bueno, en una semana está prevista la salida a bolsa. A ver, vamos con Daniel a través del canal del chat de YouTube de Capital Radio. Quería consultarle por Novo Nordisk. Bueno, le está haciendo una pregunta técnica, se está dibujando un hombro cabeza a hombro. cree que cumplirá el objetivo a la baja. En cualquier caso, es un sector que ustedes sigan desde ATL Capital, Álvaro, sí, o Novo Nordisk hay que seguirla por el tamaño que tiene dentro de las grandes capitalizadas europeas,
hay que,
¿no?,
seguirla obligatoriamente, como muchas compañías del sector. Nosotros la verdad es que creemos, ¿no?, que en principio, a pesar de que estamos viendo pues una cierta corrección desde junio, porque claro, la competencia en aquellos productos estrella que la han catapultado en los últimos tiempos, estaba mirando aquí pues que en 2001 estaba cotizando en 193 y la tenemos en 783. Es verdad que ha llegado a los 1000 prácticamente, ¿no? Yo creo que lo que está respondiendo ahora mismo la cotización es más bien a esa fuerte competencia que tiene por parte de otros muchos laboratorios. Y lo que estamos viendo ahora mismo, si nos fijamos en el gráfico de los últimos, yo diría del último año, pues es realmente para mí, por lo menos, es un cierta tendencia a la baja desde el mes de junio, que la podría llevar perfectamente hasta niveles de 660, 665 antes de rebotar.
Ya. Don Álvaro, en un mercado que parece robusto, no sé si robusto, pero desde luego parece robusto de manera general, ¿qué puede hacer que se tambaleen los cimientos?
Bueno,
porque a la vista está que la geoestrategia y la geopolítica no.
Bueno, la geopolítica puntualmente puede efectivamente hacer algo, pero yo creo que lo que puede hacer que se tambaleen los mercados es que estamos viendo que efectivamente las economías están enfriándose, se están enfriando, es verdad, de una forma bastante suave, pero si ese ritmo se acelerase y empezásemos otra vez hablar de recesión en Estados Unidos, etcétera, pues podríamos ver una caída importante. En Europa no tenemos que olvidar que los grandes países, Alemania, Francia, están pasando desde hace bastante trimestres una situación delicada, donde el crecimiento es nulo o prácticamente nulo. Y yo creo que si empeorase esa situación de crecimiento es donde podríamos ver una corrección algo más seria.
Fíjese, una corrección seria es la que ha vivido el sector de la automoción. Y antes de irnos con el minuto de oro, rápidamente, Diego le pregunta a través del canal de YouTube de Capital Radio, momento de entrar en automoción, Volkswagen, por ejemplo, ahora que nadie la quiere, pensando en 3 o 4 años...
Bueno, cuando salen bien las cosas es cuando nadie se atreve a entrar. Entonces la pregunta tiene todo el sentido y la respuesta es que sí. Yo creo que cuando hablamos de Volkswagen estábamos hablando de una compañía que es verdad que está atravesando en estos momentos una situación inédita para la compañía, pero también yo creo que tiene unas capacidades y una, digamos, de tecnología para seguir innovando y creciendo, que la van a volver a fortalecer. Si además pensamos que el lujo puede volver algo con algo más de fuerza a China, pues yo creo que puede haber ahí un revulsivo en sus ventas, ¿no?, que le ayuden a mejorar sensiblemente las cifras. O sea que yo pienso que sí, que puede ser un buen momento para entrar en ella.
Bueno, es un buen momento para que nos acerquemos al minuto de oro de Capital Radio con don Álvaro Blasco y que nos plantee, bueno, pues algún nombre, alguna estrategia que pueda resultar interesante para ustedes en este consultorio de bolsa de Capital Radio. Don Álvaro, todo suyo.
Bueno, pues me he fijado en Indra. Yo creo que el castigo que ha tenido Indra ha sido excesivo desde principios de mayo, donde la teníamos en el entorno por encima de los 21 euros y nos hemos ido a los 17. Yo creo que hay que aprovechar esta corrección. La compañía, yo creo que con la operación de Minsait puede tener otra vez un flujo de caja que le permita crecer en ese sector defensa, que yo creo que va a seguir tomando cada vez más importante, más importancia en el mundo. Es verdad que lo que ahora mismo está prácticamente muy avanzado es el tema de Minsait Pagos, que bueno, sí, es una parte de la compañía, pero la otra parte, que son otros 1.300, 1.400 millones, yo creo que no va a tener problema. Entonces, yo, Indra, con esta caída que ha tenido, aprovecharía para tomar
a estos precios, posiciones en la zona de 17.
Exacto.
Álvaro Blasco, director de Atele Capital, gracias por acompañarnos en el consultorio de Bolsa de Capital Radio desde la Bolsa de Madrid. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes.
Igualmente, gracias. Hasta luego.